Primero de Samuel, capítulo 2. Y si te acuerdas, vimos cómo Dios está marcando una nueva era. En sí, nadie lo sabe. Lo sabemos porque vemos lo que venía después y cómo realmente reestructuró la cultura en Israel, la expectativa en Israel, cómo ellos veían el futuro, las promesas que Dios le da, por ejemplo, a David, que cuando nace Samuel, David no había nacido aún. Probablemente Samuel y el papá de David eran aproximadamente de la misma generación. Entonces, David no ha nacido cuando nace Samuel y va creciendo. Y esta parte, lo que vamos a ver ya en capítulo 2, es que cómo Samuel ya había quedado con Elí, sirviendo con él, aprendiendo con él en el tabernáculo. Muy importante es ver que Samuel era de familia de sacerdotes, era pariente su papá con Elí. Pero en esta parte lo que vamos a ver es la terrible corrupción que ya tenía el sacerdocio, de lo que había sido durante los tiempos de Josué. Si te acuerdas, en Josué y también en Jueces, el pueblo estaba mal, mucha gente muy dispersa, sin una enseñanza clara de cómo vivir y todo eso, y trayendo los frutos en sí, también abandonando a Dios y sirviendo ídolos y todo. Entonces eran malos tiempos para muchos israelitas, en cambio otros no, como vimos en el caso del libro de Ruth y vemos en el caso de Elcana y Ana, los padres de Samuel. O sea, vemos gente temerosa de Dios que vive en una forma digna, que como que camina en el temor de Dios, hace las cosas diferente simplemente por eso. Vamos a tomar desde versículo 12 y aquí empieza a poner como el escenario de la situación que existía, por decir, cuando Samuel nace y va madurando esa situación y ya pidiendo de lejos a Dios una intervención. Y dice así, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es interesante, es el libro de Samuel que empieza a hablar de eso. El temor de Dios, Abraham lo dice en Génesis, aquí no hay temor de Dios, aquí no temen a Dios. Pero es en el libro de Samuel que empieza a... Ana, por ejemplo, usa el término por primera vez que aparece en la Biblia, quizás no en la historia, pero en la Biblia, Jehová de los ejércitos. Pero aquí en Samuel aparece el término, el concepto, conocimiento de Jehová. Y más adelante explica cómo igual Samuel no tenía conocimiento de Jehová y no se había revelado a él. Entonces, es un concepto que marca una nueva era también para los israelitas, el concepto de que el individuo puede y debe conocer a Dios, que no es uno entre miles como Abraham o algo así, sino que sea parte de la cultura de una nación, que cada individuo realmente conoce y busca a Dios. Entonces, versículo 12 dice eso: no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, como de suerte, ¿no? De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, la ley decía que la ofrenda quemada se quema. Punto. Y entonces parte también se hervía, y eso era la porción de los sacerdotes que tenían que comer dentro del recinto sagrado, igual, no era de llevar a casa. Entonces era rico en simbolismo, pero ellos habían abandonado eso, sino pues querían su arrachera, querían su carne para asar, no querían puro filetes al albañil y todo eso, o sea, en guisos y demás, no querían. Y podemos decir, pues, Y es típico en el ser humano decir, bueno, ¿y si por qué Dios es tan estrecho en lo que permite? Y es una pérdida muy grave de perspectiva. Entonces veamos lo que pasa. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Entonces vemos ya en los tiempos de Jesús igual la corrupción total del sacerdocio, que vendiendo y comprando y haciendo todo en el recinto sagrado, dentro de la plaza del templo, donde no permitían pasar gentiles, pero permitían pasar ganado y cambistas y todo eso, y hacer negocio, pero aquí no puede estar un gentil. Y Jesús dice, casa de oración para todas las naciones será llamada mi casa, y esta es casa de mi Padre, fuera de aquí todo esto. Entonces, tenemos que entender, pero aquí lo que Dios va a hacer es arreglar cuentas, arreglar una promesa anterior y dar una promesa para el futuro, y ambas se cumplen. Pero aún así, al enderezar algo, necesitamos entender, no toda la descendencia de David era temerosa de Dios. Y no toda la descendencia de Aarón tampoco. Entonces, necesitamos ver eso. Algo que la Biblia nos enseña es que cada generación necesita revelación y conocimiento de Dios. No es heredado. No es simplemente, no, pues una familia piadosa va a tener hijos piadosos. Probablemente. Franklin Graham, por ejemplo, él mismo, en una entrevista, se apartó de Dios, fue al mundo, se tiró al pecado. Y todos dicen, no, pues hijos de pastor, siempre lo peor. Entonces, claro, o sea, porque siempre están como quejándose de la hipocresía de sus papás. Aunque muchas veces no es la hipocresía de los papás, sino de la ultralegalismo y exigencia de sus papás o de los demás en la congregación, exigiendo que los hijos del pastor sean un ejemplo perfecto para los hijos de los demás. Ellos se tienen que portar bien para que vean. Y realmente pues no es justo. Entonces hay cuestiones muy humanas, muchas veces equivocadas en todo eso, pero Franklin Graham dijo lo siguiente, el que lo entrevistaba dijo, bueno, suele suceder esto, y dice, en mi caso no. Yo me fui al pecado porque quería. Mi mamá y mi papá son exactamente en casa y en privado lo que en público todo el mundo los ve así, así son. Así se tratan, así nos tratan, así buscan a Dios, no hay pretensiones, no hay nada fingido, así son. Yo me tiré al pecado porque quise, no por mal ejemplo en casa, ni por algo legalista o algo así, yo quise. Y Dios trató conmigo y regresé. Interesante testimonio, ¿no? Entonces, estamos con esto, es una situación fuerte, dice, pues todo por sacrificios y formas de holocausto y todo, pues no es para tanto, seguimos. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, ¿por qué? Hacen que la gente diga, pues no tiene caso. Entonces, ¿cuándo impedimos? Y eso es el problema cuando Jesús dos veces limpió el templo, que ponían impedimentos para que el pueblo se acerque a Dios en la forma que Él ha dicho. Entonces, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, estos dos hombres. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces, quiere decir que para este versículo, parte de esto es que para que él se pusiera efod y tocara las cosas, ya tenía que tener 13 años. Entonces, y tener lo que ellos marcaban como edad de juicio, entonces más o menos para que ubiques, todavía no es hombre, pero ya no es niño. Entonces, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Alí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Alí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y necesitamos ver la secuencia aquí. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, como todo buen papá, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y diría alguno, Elí, ¿por qué no más lo oyes? ¿Dónde andas, Elí? Que no observas, que no estás checando, que no, o sea, tú eres el sumo sacerdote. Entonces, hay algo en eso. Más allá de ser papá, se le encargó algo frente a Dios y la nación. Entonces, muy solemne responsabilidad. Entonces, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces, boca de dos testigos, oigo de todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Cierto? Es un principio muy, muy sano. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora ve lo que pasa. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, o sea, Aarón y Moisés, específicamente Aarón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, o sea, qué necesidad. Pero yo lo escogí para que ofreciese sobre mi altar, otra vez, este es mi altar, no es tuyo, para que tú digas, no, 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 queremos esto y no el otro. Entonces, mi altar, y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis, mira la terminología que usa Dios, por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ok, entonces estás pisoteando, estás diciendo, ay, esto no, como si fuera basura. Pero ¿de qué otra cosa vas a vivir, Elí? Sino de lo que Dios ya designó. Y que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Muy importante. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí era muy gordo. Además de que ya está viejo, después vemos que ya no ve bien, entonces ya está grande, pero cuando llega mala noticia un día en el futuro, que han capturado el arca del Señor, entonces es muy gordo y cae para atrás y muere. Entonces, ¿cómo estaba gordo? Sus hijos que insistían en su arrachera y todo lo demás, también llevaban a su papá. Por eso es muy, muy importante. Y en conferencias de pastores siempre tocamos ese punto. Aguas cuando te regalan esto, aguas cuando te hacen grandes favores y todo eso, porque esto cierra la boca del que tiene que sentarse en juicio. Es muy importante eso. Y podemos decir, yo he presenciado en mi tiempo como cristiano la caída de grandes ministerios y grandes ministros. Y cuando descubres qué nivel de corrupción ya había, dices, pues ya era tiempo, gracias a Dios, pero qué terrible. Y luego siempre sucede que hay gente que ya se aparta y dice, ya no voy a caminar con Dios porque mira, todo es falso. Y suceden cosas y siempre hay malos frutos y resultados de todo eso. Y algo que necesitamos ver con esta historia aquí en Samuel. Yo he visto, por ejemplo, hubo un caso que salió, ¿qué será? Hace un año, un poco más quizás, un pastor de nuestro movimiento, de una iglesia muy grande, de como 20,000 personas, con satélites y veían en pantalla grande y todo eso. Pero vi dos cosas y dije, algo está mal, esto peligra, algo está mal. No porque en sí ese detalle estaba mal, pero uno es cuando de plano necesita, no, ¿por qué no enviar en una zona muy grande metropolitana? ¿Por qué tener gente en auditorios viéndote en pantalla grande cuando tienes más de 40 pastores en staff, pastores en staff. Y porque si hay un pastor local en, vamos a decir, en Cuautla, ¿por qué pones en pantalla grande la predicación de domingo que te escuchen a ti? Entonces, vi eso y dije, bueno, es lo de hoy, ¿no? Eso es como que está de moda. Digo, pues eso, y puedes tener ya múltiples sitios como satélites de una iglesia y mantener unidad y etcétera. Y digo, bueno, pues puede ser por eso y todo. La otra es que el domingo que él no está, baja gravemente la asistencia. Digo, ah, ¿qué hubo? Entonces es culto de personalidad. Están siguiendo un hombre. Y magnífico comunicador y predicador y expositor de la palabra, ¿no? Pero una personalidad más que un contenido. Entonces, dos cosas que en sí no son malos, de que él tenga tanta gente que solo va si él predica. No es tanto el problema con él, sino con ellos. Pero peligra la cosa. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, yo soy indispensable. Si yo no, aunque yo estoy mal, si yo no predico, la gente no aparece. Entonces, para mantener asistencia y ofrendas, porque tenemos mucho staff y muchas muy grandes instalaciones, etc., entonces hay una necesidad. El pastor de mi pastor, Chuck Smith, siempre nos decía, lo que tú logras en la carne tú mantienes. ¿Okay? Eso es el peligro. Logras esto en la carne, ahora tú en la carne lo vas a mantener. Entonces, políticamente, empresarialmente, vas a tener que como mantener esto vivo y brincando. Y si el Señor se aparta, ni te das cuenta. Entonces, más adelante, se aparta la gloria del Señor de ellos. Y es manifiesto. Y lo que pasa con eso es que cuando eso sucede, los ves después en el libro del profeta Ezequiel, que cuando la gloria de Dios se aparta, todo, simplemente todos los que temen a Dios, pues ya era tiempo, pues ya, ¿no? Mucho aguantó Dios. O sea, es más bien eso. Entonces, esto es la situación. Viene un varón de Dios sin nombre, me encantan esos anónimos que Dios envía. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho, ¿cómo? Qué feo sería que Dios, hablando de fidelidad y bondad hacia ti, diga, yo había dicho, pero... Entonces, muy fuerte. Y Elí es un hombre que sabe y dice principios muy acertados bíblicos. O sea, si pecas contra Dios, ¿quién ruega por ti? Entonces, ellos hacen eso y tú no les estorbas. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No importa que tengan 500 likes en Facebook. No importa que asistan 20,000 personas a su iglesia. Si me tienen en poco, los voy a despreciar. Y es muy importante ver eso. Vimos en el retiro de pastores aquí, a Nacional, lo que dijo Pablo compara en su despedida con los líderes de la iglesia en Éfeso. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿en que quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Entonces, ¿quién es? Es del Señor. ¿Y a qué precio? Su sangre. Entonces, ¿dónde nuestras huellas digitales pueden aparecer? En ningún lado. En ningún lado. O sea, todo es así. Entonces, cuidado. Sucede y suele suceder que alguien de vez en cuando llega aquí y dice, nosotros empezamos con el Señor, con el hermano Aldusin, o en la iglesia del hermano Aldusin. Y digo, ¿él la ganó por su propia sangre? ¿Sí me explico? Y eso es muy común. Ese nombre suena mucho. Después de dos divorcios. ¿Qué hubo? Lo voy a decir abiertamente. ¿Qué pasó? Mi pastor, que lo aprendió de su pastor, siempre ha dicho, gente carnal se identifica con predicadores carnales y por eso siguen. Se identifican. Por eso pecadores arrepentidos se juntaban en sus millares con Juan el Bautista. Por eso pecadores arrepentidos seguían a Jesús. Entonces tenemos que tomar esas cosas en cuenta. John Hagee, allá en San Antonio, es un farsante. Buen expositor bíblico, pero es un farsante. Y siempre maneja extremos doctrinales y cosas sensacionales, porque eso junta gente. Gente carnal se identifica con predicadores carnales. Porque no tienen que cambiar, solo oír. ¿Okay? Y la Biblia nos advierte, 2 Timoteo 4, dice que llegarán esos tiempos y dice Timoteo, predica la palabra, sé fiel a esto, no te apartes, sé fiel a esto, predica la palabra cuando es fácil y cuando no, cuando es conveniente y cuando no, porque vendrá tiempo en que teniendo comezón de oír se amontonarán, ya sea en YouTube, ya sea en su iPod, ya sea en internet de alguna manera, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, ¿okay? Que les digan lo que les gusta oír. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, que en nuestros tiempos sucede y puede suceder. Entonces por eso siempre estamos diciendo, trae Biblia, trae tu Biblia, para que tú veas si es cierto o no, porque yo te puedo engañar. Y a algunos de ustedes les engaño así. ¿Por qué? No traes Biblia. Porque no checas. Porque no preguntas. Porque no estudias. Porque no revisas. Porque no meditas. Más si estuvo re bueno el sermón. Eso no, perdón. Eso es la arrachera que comes después. Esos son tus tacos después. Estuvo rico. Estuvo re bueno. Como si me tiene que agradar a mi paladar un sermón. Y el pueblo de Dios se ha vuelto degustador de sermones. Tiene buen cuerpo. Esto tiene así como que medio floral, medio así, que esto y todo, como si fuera un vino. Ah, no estuvo re bueno. Ándale, eso como que acompaña muy bien a carnes y aves y así, como un sermón. Como algo que acompaña lo que es realmente importante. Un vino que acompaña tu comida. Eso es un sermón. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque cuando esto está sucediendo, el sacerdocio que era el ombligo para la nación, para recibir vida de Dios, estaba corrupto el sacerdocio, totalmente podrido. Y tenemos que cuidar de estar en algo así. Tenemos que cuidar. Entonces, y dice, versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo, le dice Dios a Elí. Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. O sea, al país no le va a ir mal, pero a tu familia sí. No será como guerra para todos. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es un muy importante detalle. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Esa es la señal. Cuando oyes esta noticia, ya sabes que viene todo el paquete. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. ¿Qué es lo que dice Dios después a Samuel acerca de Saúl y David? Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. Pero para un rey necesitamos primero un profeta. Entonces, y un sacerdote adecuado también, porque este conduce el pueblo al altar. Entonces, eso es muy importante, esa parte, y son principios bíblicos que podemos ver aún en el Nuevo Testamento cómo se realiza. Entonces, yo me suscitaré, yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, conforme al corazón de Dios y al alma de Dios, su sentir y sus gustos. Es muy fuerte decir, te caigo gordo, Eli, te choco, ya te doy asco, ya te hastiaste de mí, Dios diciendo a Eli. Es muy feo. Si Dios nos dijera, ya te cansaste de mí, ¿verdad? Ya te choco, ya te caigo mal, ¿verdad? ¿Cómo respondes si Dios te habla así? ¿Cómo? O sea, te echas al piso, dices, no, por favor, perdóname. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido, todos los días. ¿Cuál ungido? Todavía no hay. Entonces Dios está preparando algo y para eso levantando profeta y preparando un rey. Pero todavía no. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata. O sea, dame algo de las ofrendas. Y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me des aunque sea a servir en el estacionamiento y poner conos. O sea, dame algo. Que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bien, entonces esto es el escenario. Dios le habla a Elí. Elí sabe que es un varón de Dios. Probablemente Samuel escribe la mayor parte de este libro después. Entonces él así lo redacta también. El joven Samuel, capítulo 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, no hubo casi profeta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Ahora, tenemos que entender, es un tabernáculo todavía, y no estaba en el lugar santo, y mucho menos en el lugar santísimo, sino en los atrios alrededor. Interesante, ahí está Samuel, y ahí están los hijos de Elí haciendo lo suyo en presencia de Samuel. Dice, si alguno hace a unos de estos pequeños tropezar, mejor que ate una piedra de molino en su cuello y échese en el mar. ¿Okay? Entonces, todo eso, o sea, trata de ver qué sería para Samuel crecer en ese ambiente de cinismo, de patear las cosas de Dios, de verlo como una chamba y no muy bien pagada, de verse con derechos y no honores, lo que hacen. Entonces, es un ambiente fuerte para Samuel. Y mira cómo él responde y cómo él crece. Dice, aconteció que ahí está, acostado. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, versículo 3, donde estaba el arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, era de noche todavía, y la lámpara está dentro del tabernáculo. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no te he llamado. Vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Otra vez ese término, conocer a Dios. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es importante. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y fíjate, las cosas que transforman nuestra vida, salvación, confianza en Dios, certidumbre de fe, esperanza viva, son reveladas por la palabra de Dios. Pero por eso la palabra de Dios no es mágica, que simplemente si la lees o la lees en voz alta te va a cambiar la vida. ¿no? Sino es realmente porque Dios te abre el entendimiento. ¿Te acuerdas en Lucas 24? Los discípulos de Emaús van corriendo de regreso a Jerusalén diciendo, ¿verdad? Ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras, nos hacía entender. Entonces, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Si oras por algo, por tus hijos o por otra persona, pide eso. Dios, revela la verdad, revela tu palabra. Tu palabra es la que le va a cambiar. Si yo le convenzo que le conviene ser cristiano, es cristiano por conveniencia. Ay, no, qué chafa. Ay, qué miserables cristianos. Pero si la palabra de Dios es revelada, es convicción y es conversión y hay arrepentimiento y hay fruto y caminan con Dios hasta el día de su muerte. ¿Okay? Entonces necesitamos entender esas cosas. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y no como luego a veces hacemos porque estamos desesperados, un poco apurados, entonces abrimos nuestra Biblia y decimos, escucha Jehová, porque tu siervo habla. Y necesito que me guíes, que me fortalezcas, etcétera. No, es habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces. Interesante, se paró. Y llamó como las otras. ¿Cómo supo eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo sería? ¿Cómo fue eso? ¿Se daría Samuel cuenta de que lo que él se imaginaba que era la lámpara dentro del tabernáculo, era Dios? Que era el Shekinah, la gloria de sobre el arca, salió del lugar santísimo y le está hablando de este lugar santo, y Samuel cree que es nada más la lámpara y no hay otra cosa que haga luz adentro, y que, pero no sabemos, simplemente es eso, y te quedas ahí, pero ¿cómo? ¿Y cómo se ve? Y que te lo haga Dios y luego sabrás. ¿Pero quieres la vida de Samuel? O nada más las cosas interesantes de Samuel. O sea, ¿quieres decir lo que Dios te mande a decir en todo tiempo y en toda ocasión y no así? Porque ni una palabra de Samuel cayó a tierra, pero hay un precio. ¿Okay? Entonces eso, pues no sé. No, si la Biblia no nos dice más, no tenemos que pues yo creo que probablemente como un humo dorado. Pues no dice. Si lo quieres imaginar, lo puedes imaginar, pero dice, vino Jehová y se paró, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere, le retiñerán ambos oídos. Imagina, es un chavo de 13, 14 años. Mira, yo voy a hacer algo que simplemente por escucharlo van a estar así, dar zumbidos en los ojos, en los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Es muy fuerte, es muy fuerte. En estos meses, aquí los líderes y yo, y Talí en Veracruz, pues hemos tenido que tomar una iniciativa para señalar algo que está mal fuera de Cuernavaca. Y hemos tenido que tomar pasos en eso. Y ahí siempre hay consecuencias. Y ahorita ya somos los apestados para algunos. Y no los metiches, y por qué trastornan, y por qué esto, y contra unidad, invocan muchas cosas, el amor de Dios y la unidad, y todo es bien fresa. Pero es eso, esto está mal, y te amamos, corrige esto. No, que esto, que, ah, bueno, pues. Pero un inglés dijo, poeta inglés, y ellos siempre tienen una forma muy acertada para expresar las cosas, que el molino de Dios muele lentamente, pero muy fino. Cuando ya llega el grano, ya sale la harina muy ligerita, o sea, bien molida. Entonces eso, ok, tarda, pero ve lo que pasa. Pasa el tiempo y los filisteos capturan, hay guerra y los filisteos capturan el arca, porque llevan el arca a la guerra, como si el arca fuera algo mágico, como en Indiana Jones, que si el arca está, la gente cae muerta. Eso nunca fue mandato de Dios. Consultaban a Dios y salían a guerra, pero llevan el arca como algún amuleto, o un crucifijo, o la Virgen de Guadalupe, o algo así, con esa la ganamos. Entonces, y los filisteos ganan y capturan el arca. Y mueren los dos hijos por estar ahí de sacerdotes y no guerreros. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían? Entonces mueren en la guerra los dos hijos de Elí, el mismo día. Entonces, todo eso empieza a soltar así muy fuerte, pero... ¿Te acuerdas cuando Finés, no Finés el hijo de Elí, sino Finés el hijo de Aarón? Se habían muerto dos hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. Quedan Itamar y Finés. Entonces Finés muestra mucho celo y cuando la mortandad que mata más de 24 mil hombres, la mayor parte de la tribu de Simeón por fornicación e idolatría con las moabitas, entonces está en Números, entonces Finés ve la mortandad, o sea, ahora sí fila tras fila están cayendo para atrás, pero no es algo espiritual, están muriéndose. Entonces Finés encuentra, y delante de todos, bien quitados de la pena, uno de Simeón lleva una madianita para jugar con ella, con sus hermanos, y están en su asunto, y llega Finés y los clava a los dos, así, dos moscas al piso. Y Dios dice, eso es el sacerdote, ok, dice, parón de Dios. Entonces Dios habla y dice, este paró la mortandad. Eso es el trabajo de un sacerdote. Llevar los asuntos de Dios al pueblo, llevar los asuntos del pueblo a Dios, de ser mediador. Y como mediador se entrepuso entre el juicio de Dios y detuvo el juicio. Este sí es cura. ¿Ok? Entonces eso es. Y Dios dice, entonces nunca le faltará hijo delante de mí. Pero llega un tiempo en el linaje que cuando muere un sacerdote no tiene un hijo de edad para asumir el sumo sacerdocio. Entonces pasa el sumo sacerdocio a los descendientes del otro hijo de Adán, de Aarón, a Itamar. Elí es descendiente de Itamar, no de Finés. Ahora, entonces, en el tiempo de rey Saúl, David se huye, el sacerdote y los que están ahí en Silo y Nob y todo eso, habían movido el tabernáculo Adnob, entonces David huye y pide pan, el pan de proposición. ¿Te acuerdas? Jesús menciona eso. Entonces huye David, pide pan, le da, hay un siervo de Saúl presente, va y le dice a Saúl, y Saúl manda matar a todos los sacerdotes en Nob, eliminando la descendencia de Elí, todo lo que quedó. Y uno solo se escapa, que es Abiatar, que fue el sumo sacerdote el resto del tiempo cuando David fue rey. Cuando Salomón llegó a ser rey, le quita a Abiatar y pone a Sadoc. Sadoc es ya descendiente mayor de edad y descendiente de Finés, el hijo de Aarón. Y es interesante. El sacerdote Sadoc ya queda registrado en los Salmos. David le encarga muchas cosas a los hijos de Sadoc, ¿ok? Entonces, y es interesante ver, los saduceos eran ellos, eran principalmente de la familia de los sacerdotes y los saduceos. Sadoki es en griego, cuando eso pasa al latín cambian la K a C, entonces tenemos saduceos. Entonces, y eso es, pero para los tiempos de Jesús, los descendientes de Sadoc no eran los que cuidaban el templo para Dios, sino otra vez para sí mismo. Entonces, siempre existe esa tendencia humana de corrupción. Y el temor de Dios y la palabra de Dios es lo que nos mantiene puros. Y necesitamos tomar esto y decir, ok. Entonces puedes empezar con el espíritu, como dice Pablo a los Gálatas, y acabar por la carne. Ok, entonces eso es una realidad y tenemos que entenderlo. Ok, entonces dices, ¡qué miedo! No te asustes, simplemente tenemos que tomar en cuenta eso y como dice en Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Teme. Pablo dice a los Corintios también, dice, así es que si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Tenemos que reconocer que somos mortales, que somos de barro, y Dios no comparte su gloria con seres de barro. Y Él es Dios y nosotros no. Entonces, dice, yo voy a hacer todo eso. Entonces, Dios cumple una promesa que hizo a la casa de Finés y después cumple la promesa de juicio que hace a Elí y quita al último descendiente de Elí del sacerdocio, que fue Abiatar. Entonces todo eso, versículo 15, eso es tremendo, pero no juegues. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Eso es difícil para un muchachito. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces vemos en Elí un hombre que discierne esto desde Dios, pero no hace lo que tiene que hacer. Honras a tu hijo, a tus hijos más que a mí. Ahora, eso no está diciendo, entonces ignora a tus hijos, que seas negligente. Pero Dios dice, tus hijos no van a estar contigo siempre, y yo sí. Entonces necesitas dar las proporciones a cada cosa. Entonces, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero eso no quiere decir que todo lo que se le ocurre a Samuel dice, sino solo hablaba lo que sabía que Dios le puso. Entonces hay un precio. ¿Quieres que seas así verificable? 9001 o cómo es, o sea que tengas tu certificación profética, pero tienes que no abrir tu boca, sino cuando Dios diga. Entonces es parte del precio. Entonces no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan, el norte extremo, hasta Beerseba, el sur extremo, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, quien escucha y difunde. Por eso se escasea. Versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba porque no difundían. ¿Por qué? Los que tenían el cargo mejor estaban engordándose y comiendo y corrompiéndose cada día más. Entonces Samuel, fiel profeta de Jehová y sacerdote, aunque no sumo sacerdote, Jehová volvió a aparecer en Silo. Aparece la gloria en el tabernáculo. Volvió a aparecer. ¿Por qué? Y checa esto. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Por eso, fiel exposición de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo en su discurso a los líderes de Éfeso dice, no he rehusado daros todo el consejo de Dios, todo el consejo. Y sin agenda propia, sin esquivarle para preferencias propias, sino simplemente eso es lo que dice Dios. Y así es. Y Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y aquí la tenemos. Entonces no hay excusa. Todo está, la provisión está hecha, las promesas están hechas, aquí la tenemos. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Samuel no escogió ser Samuel. y no escogió vivir en tiempos complicados y difíciles. Y no quiso ir a decirle a Elí la segunda llamada. Pero fue fiel profeta aún de este muchacho. Entonces, Señor, te damos gracias. Pero simplemente un hombre ocupando el lugar que tú querías y diciendo lo que tú querías, y escuchando y diciendo ante todo, de un hombre corrupto, pero que tenía la razón al decir, dile, habla, porque tu siervo oye. Y cambió el curso de la nación y preparó camino para el ungido que venía. ¡Qué sencillo! Entonces, Señor, henos aquí, como Samuel, henos aquí. Habla, porque te estamos escuchando. Manifiéstate por la palabra de Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.